propósito, ahora vamos a entrar en comunicación con Pablo Balcedo, quien nos va a contar y analizar en relación a los datos que se han publicado sobre la pobreza. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Sí, hacíamos en la introducción esto de los últimos datos y de los índices que circulan y que por ahí son, al ser datos y no estar debidamente traducidos en información, hay malas interpretaciones. Por eso es que hemos tomado contacto con usted para que nos ilustre en relación justamente a estas informaciones.
Sí, bueno, antes que nada quiero enmarcar esto, lo que vamos a conversar, en un rótulo que merece la pena postular para entender de qué estamos hablando. Antes que nada, no estamos hablando de cifras solamente, estamos hablando de una tragedia.
Claro.
La publicación de los índices de pobreza por el INDEC ayer, a partir de la encuesta permanente de hogares, arrojó que el 42% de la población argentina se ubica en la línea de pobreza. El 42% de nuestros compatriotas es pobre. Y eso, antes que nada, es una tragedia. No debería ser tomado de otra manera. No deberíamos estar hoy analizando esta cuestión desde otro punto de vista que no sea el de reconocer que es una tragedia. Y la encuesta permanente de hogares, situada a 31 conglomerados urbanos del país, nos indica que tenemos más pobres en el último año y que la cantidad de pobres en Argentina asciende a 12 millones de personas. 12 millones de personas se encuentran en la línea de pobreza. En perspectiva histórica, nosotros encontramos que en 2001, en la crisis más importante de los últimos años en Argentina, una crisis de magnitud socioeconómica histórica y de crisis política institucional sin precedentes desde el regreso de la democracia, en ese contexto la pobreza era del 38%. Estamos diciendo que hoy asciende al 42%. Lo que también es cierto, y me parece que ahí es como para ir situando con más elementos técnicos el análisis político de la situación, también es cierto que en aquel momento, en la crisis del 2001, si bien la pobreza era del 38%, la indigencia se colocaba en el 82%. La pobreza del 38% y la indigencia del 82%. Los datos que se conocieron ayer, lo que nos dicen es que el 42% es la pobreza y la indigencia es del 15%.
A ver, pero, disculpame, pero no entendemos justamente este dato que nos diste del 82%.
En el 2001,
sí,
la principal crisis, que recordemos nosotros, de crisis institucional, política, socioeconómica, la pobreza era 38%.
Sí.
Lo que se publicó ayer es de que hoy la pobreza es del 42%.
Sí, sí, son 4 puntos porcentuales.
Claro, con ese dato solamente estaríamos diciendo que estamos en una potencial crisis peor que la del 2001.
Uh-huh.
Sin embargo, en 2001 lo que se había disparado con mucha crudeza era la indigencia, o sea, aquellas personas que ni siquiera cubren la canasta básica.
Uh-huh.
La canasta básica la conformaba,
sí, claro,
con el,
claro,
alimento.
Sí.
Entonces, en aquel caso, en la crisis del 2001, era 82% del país no alcanzaba a comer. En la actual situación, ese dato, el dato de la indigencia, es 15%, no es 82%.
Bueno, pero discúlpeme, sí, Pablo, pero me parece que ahí hay algún...
Debe ser el 82% del 38%.
Claro, el 82% de ese 38% que estaba por debajo de la línea de pobreza era indigente, suponemos.
Exactamente, exactamente.
Ahí se entendió mejor el dato. Perfecto.
Lo que me interesa marcar es que si uno compara el índice de pobreza contra el índice de pobreza, la conclusión,
sí,
que sacaría entonces es que la crisis, estamos en una potencial crisis del 2001.
Sí.
Me parece que sobre eso, sobre esa situación, es la que me gustaría situar el análisis.
Bien.
La crisis política, socioeconómica, que muy rápidamente suelen algunos analistas poner arriba de la mesa.
Uh-huh.
Lo que no quita que estamos trabajando en un contexto de tragedia, sí, muy importante.
Claro.
El segundo semestre de 2020, que es lo que estamos hoy analizando, también implicó que que es la canasta básica, esto de lo cual estamos hablando, que es muy importante para situar pobreza e indigencia. La canasta básica de promedio de los hogares pobres fue el ingreso de 29.000 pesos, 29.567 pesos. O sea, el ingreso de los hogares pobres estuvo en un promedio de casi, podríamos decir, 30.000 pesos. El tema es que la canasta básica alcanzó los 50.800 pesos. Entonces, digo, me parece que el primer recorte es que lo que estamos asistiendo, y eso vamos un poquito más adelante a desmenuzarlo, es a un crecimiento de los precios desmedidos.
Claro. De los, o sea, que no se suman se suman dos factores, Pablo, que es la pandemia misma, que restringe las posibilidades económicas de muchos argentinos, y el aumento indiscriminado, superlativo, de los precios, sobre todo de los insumos básicos y los servicios.
Totalmente, totalmente. Pero ahora por eso el primer punto a analizar era esta relación entre ingresos promedio y lo que cuesta una canasta básica. Uh-huh. Una canasta básica, que repetimos, es lo necesario para poder ubicar a las personas por encima de un nivel mínimo de subsistencia, y esto es lo que nos estamos encontrando, que se ha disparado fuertemente, traccionado por los precios de los alimentos, porque no son cualquier precio, son los precios de la comida. El dato que es fundamental también considerar es que de estos agregados de pobreza, el 57,7% son niños entre 0 y 14 años.
Complejo, nuestros chicos, llamativo, sí. y triste a la vez, porque estamos perdiendo el cuidado de nuestros pibes, de nuestros jóvenes, de nuestras pibas.
La dimensión de esto es que 6 de cada 10 niños de nuestro país son pobres. Ahí hay algunos estudios, están los papers académicos que han trabajado sobre las cuestiones neuronales, la neurociencia, uh-huh, donde trabajan puntualmente lo importante que es la alimentación en esos primeros días de vida. Claro. Para poder conformar toda una cantidad de capacidades y de aptitudes que permitan luego trabajar en la educación, trabajar en la inclusión a partir de una cantidad de herramientas que uno puede ir trabajando a nivel social, a nivel educativo. Pero si no están estas bases de una alimentación mínima, los pibes y pibas de la Argentina están ya creciendo con inferioridades
de posibilidades
de desarrollo futuro. Sí. En el conurbano bonaerense, la pobreza está por encima de este promedio nacional. Mm. Y a nivel nacional es 42%, en la conurbano bonaerense la pobreza trepó el 51%. Y la indigencia el 15%.
Bien.
Pero no es solamente el conurbano bonaerense, porque estos datos son nacionales.
Sí, sí.
El Gran Mendoza, sí. El Gran Mendoza está también por encima del promedio del 42% nacional. El Gran Mendoza tiene una pobreza de 44%. Gran Resistencia, 53%. Gran Tucumán, 43%.
Es el...
una realidad que no es excluyentemente bonaerense, no es conurbano bonaerense.
Claro. Las periferias de todos los centros urbanos, Pablo, parece que corren el mismo la misma circunstancia, ¿no?
Totalmente, hay un recorrido que lleva a que la aglomeración que está circundante a los centros urbanos es donde más impacta, pega, golpea. Y también nos plantea esta idea de la separación, la segregación al interior de las propias provincias.
Sí.
No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en la periferia de la ciudad, y ni hablar más al interior de la provincia.
Sí, en algunas zonas del campo, en algunas zonas rurales y en algunas zonas donde pueblos donde no hay producción o grandes producciones agrícolas, que se establecen poblaciones y que la están pasando muy mal por la retracción del empleo, por el deterioro del poder adquisitivo, por la poca accesibilidad a planes, a la cobertura del Estado y todo lo que esto significa, chicos que no pueden acceder a la escuela, chicos que no familias que no tienen servicio de internet para para hacer avanzar en sus comunicaciones, por ejemplo, con las actividades escolares. Todo esto hace que estemos muy peor que en otros momentos.
Totalmente. Pero digo, no, es importante notar esta diferenciación también, porque básicamente lo que nos remite permanentemente estos datos y el análisis pormenorizado de cada una de las situaciones es a la desigualdad, a la inequidad. Digo, yo soy profe de economía política y cuando doy esta materia lo primero que digo que es nuestra economía es política, porque también es una cuestión ética la que nos moviliza a tomar las decisiones que analizamos. No es ético esto que estamos analizando. Por eso me permito avanzar un poquito más en análisis, porque lo que quiero sostener es si tenemos o no una dirigencia política a la altura de entender la tragedia por la que estamos pasando.
Bueno, en algunos casos pareciera que no, ¿eh?
Bueno, después vamos a tirar algunos elementos para que reflexionemos entre todas y todos, pero digo, me parece que me gustaría plantear esa hipótesis.
Sí, está bien.
Continúo un poquito más con esto, hablábamos de la evolución de los precios. Efectivamente, en el último año el aumento promedio de los salarios se ha ubicado en el 33%.
Sí.
Pero al mismo tiempo se han perdido 222.000 puestos de trabajo a lo largo del año. En el marco, obviamente, de la crisis de la pandemia internacional. Pero hemos tenido una recomposición salarial de 33% en el marco de que se ha destruido también más de 220.000 puestos de trabajo a lo largo del año. Quiere decir que incluso aquellos que han mantenido su trabajo han incorporado, han podido tener un 33% de suba de salarios en el marco de que hay muchos y muchas que han perdido su trabajo.
Claro.
Y digo esto del 33% del incremento salarial en lo que conservaron el empleo, porque el aumento promedio de la canasta de alimentos fue del 45,5%.
No alcanza el aumento salarial al aumento de precios.
Exactamente, la aceleración del crecimiento de los precios es mucho mayor a lo que pudieron crecer los salarios de aquellos que conservaron el empleo, porque los 220.000 puestos de trabajo que se perdieron ni siquiera estuvieron presentes en esa recuperación salarial. Por lo tanto, digo, de acá se derivan algunas aristas para el estudio de qué podemos hacer en esta situación. Cuando uno ve esto, cuando uno analiza, y yo tiré solamente unos pocos datos para analizar toda la información que se publicó ayer, me aparecieron datos centrales para ver cuál es la respuesta política para esta tragedia. Entonces uno lo que se encuentra es que en principio la lectura que uno tiene que hacer es que hay un crecimiento acelerado de los precios de los alimentos que se ubica muy por encima de la recomposición salarial, punto uno. Punto dos, en un marco donde incluso se han perdido muchos puestos de trabajo y eso implica que esas personas, esas mujeres, esos hombres, esos niños necesitan asistencia urgente del Estado. Necesitamos un Estado muy presente.
Pablo, si te parece, te invito a que prosigamos luego también con este análisis, porque da para mucho estos datos y para hacer elucubraciones y especulaciones y básicamente para llevar algún tipo de claridad en cuanto a cuál es nuestra cotidianeidad y sobre todo aquí en Mendoza, que suelen ser bastante renuentes para dar información que sea fidedigna. ¿Si te parece?
Totalmente, totalmente.
Bueno, totalmente. Muchas gracias, Pablo. Que tengas un buen día.
Muchas gracias, buen día y hasta la semana que viene, Pablo.